en este preciso momento, música que nos ha regalado Gustavo Reynoso, dúo Reynoso La Ferrara. Está sonando para presentarlo a Gustavo Reynoso. Y qué cierre con el bandoneón. 11:03, ya estamos recibiendo nuestros estudios a Gustavo Reynoso. También nos pueden sintonizar a través de www.fmpopulararanguren.com.ar. Por allí amigos de Gustavo, músicos que lo acompañan, que están en otros lugares de la provincia o del país o del mundo, porque es un hombre que tiene mundo, Gustavo Reynoso, a quien ya estamos saludando, y es una gratitud enorme recibirte aquí, Gus, y como siempre, gracias por estar dispuesto a charlar. ¿Cómo te va?
Buenos días, Gustavo, para vos y toda la comarca, vamos a decir.
Para usar un término de paisano, ¿no?
Un gusto andar por acá, así que bueno, muy agradecido por tu invitación.
Bueno, ayer fue el Día de la Tradición y vos sos uno de los jóvenes músicos que ya tiene una trayectoria importante recorrida y que también de alguna manera están defendiendo lo que es nuestra música. ¿Qué reflexión por allí te merece este Día de la Tradición que tuvimos ayer? Aquí, por supuesto, en Entre Ríos se vive con gran magnitud, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que en gran parte de la provincia y el país siempre se... No es que por ahí la gente que anda en esto espera ese día para ¿cómo es? Para vestirse paisano, para hacer alguna torta frita, compartir un mate y recitar algo o hacer música, sino que bueno... por supuesto se vive con más fervor, la gente que por ahí no anda tanto en esto espera que llegue ese día, pero bueno, uno siempre anda en esto, así que bueno, ¿cómo es? Como te decía, por ahí no es necesario que llegue el 10 de noviembre por ahí.
Sí, para... es cierto, a veces siempre lo decimos.
Pero está bueno recordarlo y está bueno que las instituciones como las escuelas y bueno, los talleres por ahí municipales lo reivindiquen y lo tengan en cuenta.
Así es, estamos grabando esta charla con Mariano aquí y ya vamos a tener también todo el material en nuestro sitio digital, para aquellos que no lo pueden compartir en vivo, que después lo puedan revivir a través de la página. Estamos charlando con Gustavo Reynoso, una reflexión sobre el Día de la Tradición. Claro, es como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día... uno dice debería ser todos los días, claro. Pero a veces, bueno, puntualmente hay actividades específicas que se organizan y que eso también hace realzar, revalorar las costumbres, las tradiciones y la música es una parte fundamental de todo esto, ¿no? Porque es cierto, uno está, digamos, con las costumbres gauchas, con lo que, digamos, con los trabajos gauchescos que se hicieron y que algunos todavía perduran, por suerte, a través del tiempo, también con la danza, pero en la música, vos que sos un hombre estudioso de la misma, sabés que se describe parte de la región, sabés que existen distintos géneros musicales que identifican a una región, a una provincia, a un país, y a vos te ha tocado esto, representarnos, digamos, en el ámbito nacional. Por eso digo, qué importante que es también conocer la música y ustedes, los que saben, que nos transmitan esas cuestiones que por ahí a veces el común de la gente no lo sabe en detalle, ¿no? Por eso reivindicar a los autores nuestros, entrerrianos, cosa que ustedes hacen, también es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, hace mucho tiempo que se viene trabajando cada vez más y por ahí se hace cada vez más difícil porque no siempre se cuenta con la ayuda de los medios. Entonces por ahí, voy a decir, tamaños, digamos, grandes artistas que por ahí tendrían que recorrer los escenarios de todo el país y bueno, y por ahí eso no se ha dado en los últimos años y se está hablando por ahí de la cuestión de cultores, porque ya no es que cumplen su rol de artista, sino que bueno, se ven en la obligación de por ahí de educar, de realizar encuentros y bueno, y estar en constante difusión, digamos, lo más que se pueda, porque por ahí el mercado transmite otras cosas y bueno, cuesta un poco más defender lo nuestro y sostener lo nuestro, digamos.
Qué buena reflexión.
Eso es un poco mi mirada y lo que por ahí yo del lugar que estoy parado, digamos.
Está bien. Digo, qué buena reflexión. ¿En qué sentido? En que a veces no sucede, uno consume distintos medios de comunicación, inclusive de la provincia, pero bueno, más que nada los medios masivos, y no tienen posibilidades, o sea, aquel que llega, lógicamente, un Abel Pintos y demás, y Soledad, y lógicamente ya son consagrados, si se quiere, y tienen esas posibilidades y los invitan y demás. Pero por ahí lo que está faltando, y a veces uno es crítico, también hace autocrítica con los medios nuestros, regionales, provinciales, nacionales, donde no se incluye, como dice Gustavo, la música nuestra. Y eso también es parte de la ley de radiodifusión, que debería, digamos, estudiarse y todavía extenderse mucho más, de los artistas nacionales, pero nosotros tenemos que apuntar a los artistas regionales, es decir, como medio regional apuntar a los artistas regionales y provinciales. Uh-huh. Y en el caso tuyo, Gustavo, bueno, si bien has tenido posibilidades, vos tenés una mirada crítica que la compartimos, porque hoy por hoy, por allí, y no critico a quienes miran Tinelli, porque una gran parte de la población mira, y él no es el responsable de esto, sino que, pero digo, a veces estamos centrados en lo que pasa en la televisión con Marcelo Tinelli y decimos, ¿y por qué no tienen posibilidades músicos, digamos, como en el caso de Gustavo, los grandes medios, de llegar? Porque tienen el talento. Hay que reconocerlo esto, no es porque esté Gustavo aquí, sino que cuántos talentos tenemos en la provincia o en el país como él, que no tienen ese acceso a un medio masivo que le permitiría, por allí hacerse conocer y tener actuaciones que le permitan vivir bien como merecen. Pero bueno, Gustavo, vos estás haciendo tu carrera de igual forma, venís de una experiencia hermosa hace poco de recorrer el mundo, parte del mundo, en Francia estuviste. Uh-huh. Con este ballet, esas posibilidades que surgen, como nos contabas el otro día, ¿qué es lo que te ha dejado esta hermosa experiencia?
Bueno, la verdad, inolvidable. Yo creo que cualquiera en mi lugar hubiera aceptado, porque un poco surgió muy muy de repente la invitación, digamos. Se les enfermó el bandoneonista y bueno, me conocían de un foro del año pasado en el que estuvimos compartiendo, y un foro SIOF, que es la organización que hace estos festivales en todo el mundo. Uh-huh. Así que bueno, me contactaron por intermedio de gente de Crespo, que con la que yo trabajo por ahí, y bueno, me invitaron y acepté, digamos, porque me ofrecían todo. Uh-huh. Así que estuvimos ahí un mes casi. Bueno, en París estuvimos de paseo, digamos, llegamos con bastante tiempo antes de que inicie el festival, y bueno, después nos instalamos en la ciudad del festival, que está en una ciudad que se llama Confolens, en una provincia que está al centro, en el centro de Francia, a 4 horas y media de la capital, uh-huh. El hospital está en el norte y la ciudad esta está en el centro, digamos. Así que, bueno, estuvimos ahí. Después tuvimos un festival de tango en una ciudad que se llama Chamniers, que está también ahí cerca, digamos, de Confolens. Y después que terminó todo, digamos, porque el festival de tango ese eran 4 días, nosotros participamos una noche, y el festival de Confolens duraba una semana.
Ese es el Festival Internacional de Folclore.
El Festival Internacional, que participaron delegaciones de, bueno, de varias partes del mundo, como Estados Unidos, Colombia, bueno, países de África, de Asia, no recuerdo bien ahora, pero en total eran 15 países. Y bueno,
Argentina tuvo su noche. ¿Cómo estaba dividido, digamos, las actuaciones?
Eran todas las noches 20 minutos por ahí. Uh-huh. Y había que cambiar repertorio, que yo hacía un poquito de tango, un poquito de litoral y norteño, digamos.
¿Todas las noches?
Sí, todas las noches. En distinto orden por ahí y cómo es formato. Pero bueno, sí, todas las noches, y también hacían en horas de la tarde también al aire libre.
Uh-huh. ¿Tipo que, peñas? Bueno,
claro, sí, sí, o de tipo de fila, sí, la gente sacaba fotos y todo eso.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y esas relaciones que han quedado, imagino, en esa semana, innumerables, ¿no?
Sí.
Estuvimos, muy valorables.
La verdad que sí, estuvimos con músicos que hace mucho tiempo que están allá, gente de Perú. Bueno, yo me reencontré con gente que había conocido en Corea en el 2012, con un violinista de Rumania, un gran violinista. Y sí, la verdad que muy buena la experiencia, tanto del reencuentro como de conocer gente y lugares, digamos, y la forma de vida de allá. Y bueno, todo es nuevo y todo como te hace repensar, reflexionar. Y bueno, esa experiencia está buena, digamos.
Así es. Gus, ¿cuál es? Ya lo sumamos a Lucho Verón también a la charla. ¿Cuál es el género o el estilo musical que más gusta, por ejemplo, a los franceses, que eran, digamos, seguramente la mayoría del público que estaba presente ahí eran de Francia?
Mirá, el grupo de nosotros fue uno de los más aplaudidos, fue el segundo más aplaudido después de Colombia, que en realidad Colombia no era un grupo folclórico, sino que era un grupo de espectáculo, un grupo que tenía premios en Miami 5 veces, digamos. Y andaban de gira por allá, tenía que ir a México y México no pudo ir y los contrataron a ellos, digamos. Uh-huh. O sea, ellos, Colombia fue más aplaudido, digamos. Uh-huh. Y después nos dijeron que nosotros, digamos, me uh-huh. gustó mucho la parte de malambo todo instrumentado así. Uh-huh. La parte de tango también. Uh-huh. Y bueno, también lo otro.
El tango tiene mucha aceptación en Francia, digamos.
Sí, bueno, en todo el mundo.
Pero digo, Francia particularmente, creo que le gusta.
Claro, porque
mucho.
Sí, se dice que, no sé si primitivamente, pero hay mucha relación, digamos. Dicen que el tango por ahí nació en Francia, dicen algunos que historiadores. Pero sí, ellos son enloquecidos con el tango. La gente que organiza este festival donde estuvimos, el festival de tango, Tango Moy se llama, estuvieron 10 años acá estudiando tango, o sea, danza. Y bueno, después allá hicieron un matrimonio, ¿no? Hicieron una fundación y empezaron con este festival. La fundación Villa Urquiza se llama, que por ahí por internet la pueden encontrar, y hay fotos del festival último. Nos pueden encontrar de paso.
Sí.
Y ya tiene 10 ediciones, fue la 10ª edición esta. Uh-huh. Y está bueno, son muy puntuales. Bueno, en todos los lugares que tuvimos, la puntualidad es una cosa impresionante.
¿Cómo se aprende?
Qué sé yo, y empieza a las 9 de la noche y a las 9 ya está toda la gente ahí sentada, que hubo más o menos 700 personas así en un auditorio y un silencio. Y bueno, después se hace un intervalo en el medio de todos los espectáculos, y ahí, bueno, hay una cantina y hay productos que ellos tienen, qué sé yo, hay cosas de tango, así zapatos, vestidos.
Mira qué bueno. Tipo tiendas así.
Claro, sí, 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 sí. Eso sería el festival, digamos.
Qué lindo, bien, bien completo, ¿no? Y como decías, Gustavo, el respeto de la gente, ¿no? No es que acá, digamos,
claro, no sea por así, supuesto, pero... que no, sí, sí, sí. Pero también otra cosa me sorprendió en el festival de Confolén, que es un festival que van 3.000 personas. También mucha puntualidad y un silencio así, no se podía creer. Se parecía que estaba solo, digamos.
No.
Así que, y eso, claro, también es una gran responsabilidad, porque te como que te ponen en lugar de que tenés que
hacer sacar todo, lo mejor de vos.
Claro, totalmente.
Claro, no tratar de no cometer errores, ¿no?
Exactamente.
El público es un poco más frío que el de acá, digamos. El de acá es un público más cálido, ¿o son similares?
No, yo creo que tienen distintas formas de ser ellos, claro, digamos, pero lo sienten mucho. Incluso cuando algo les gustaba mucho aplaudían y zapateaban también, porque eran una carpa muy grande, digamos, y el piso era de madera y se sentían todos
zapateaban
también, sí. No, la verdad que lo sienten mucho.
Lo vamos a sumar al amigo Lucho Verón, este hombre que realiza junto al CIDE Sosa el programa Secreto del Folclore todos los domingos de 8 a 12. Así que aquí estás con uno de los conductores del programa, Gus.
Así es, muy buenos días a la audiencia de la 96.1 FM Popular Aranguren. Y gracias a Gustavo nuevamente por permitirme estar en este momento, compartir acá con Gustavito. Yo a Gustavito lo conozco desde chico. Es más, terminó la secundaria con Mario, mi hijo.
Exactamente.
Y bueno, lo conozco desde muy chico a Gustavito, así que felicitarte, querido, por lo que estás haciendo. Es muy lindo lo que haces. Como decía Gustavo, hoy ya un hombre que lleva la música por los caminos de nuestro querido país, aunque también caminos extranjeros, porque un hombre que, como dice Gustavo, es un hombre de mundo, tiene ya un hombre hoy, un hombre de mundo, y por lo grande que está, me parece que se comió parte del mundo.
Es grandote, Gustavo.
Ah, esa es una chance para Gustavito, lo conozco desde hace muchos años, Gustavo. Yo te quería preguntar, Gustavito, ¿qué fue lo que te indujo a vos dedicarte al bandoneón? Si bien por ahí a lo mejor tenés algún ancestro, como se dice, músico, o familia de músicos, o fue vos solo te incitaste en eso, te dedicaste al bandoneón y únicamente bandoneón, o también has tocado con otros instrumentos?
Sí, bueno, el bandoneón era de un tío mío, vos capaz que lo conociste, Saluso, de apellido. Y bueno, él, hace muchos años que falleció, muchas cosas de él quedaron ahí en casa, entre ellas el bandoneón, digamos. Y bueno, yo de chico por ahí un día estaban sacando cosas, limpiando, no me acuerdo qué, y apareció el bandoneón, digamos. Yo
desde ese momento ya dijiste, claro, esto es lo mío.
¿Qué es esto? Y ahí lo agarré, y me encantó, digamos.
Mirá qué bien. ¿Y
cómo es? Y bueno, al año, dos años, se forma la escuela de música acá, y ahí me mandé por mi cuenta nomás.
Qué bien, así que otro instrumento, vos aparte del bandoneón, ¿ejecutás algún otro instrumento?
Sí, bueno, empecé guitarra también acá cuando estaba en Aranguren, hice bandoneón y en el 2006 empecé con guitarra, que daba Julio Videla en ese momento. Con él estudié guitarra y en el 2007 empecé acordeón por mi cuenta, digamos. Aprendí el acordeón verdulera, digamos, trailera.
También. Así que, bueno, lo tuyo es, en general, es tanto el tango como el chamamé, o tenés una inclinación por algún ritmo de esos dos.
Sí, más que nada el chamamé. El chamamé me ha dado más satisfacciones y es con lo que yo más me siento
identificado.
Y el tango también, pero por ahí. No es lo que yo abordo de lleno, digamos. Si bien puedo tocar tango, me inclino más por el chamamé.
O sea que sí, más por el chamamé y el bandoneón. El chamamé con el bandoneón sale muy lindo cuando se ejecuta bien, como lo haces vos, que se ejecuta bien, sale muy lindo también, no solamente con el acordeón, sale ni el llamame, sino con el bandoneón también, cuando se hace bien, se ejecuta bien. En ese recorrido que vos hiciste por tantas partes que has andado, hasta partes del mundo, vos te sentís que reconfortado con lo que estás haciendo, la gente lo acepta bien, te sentís que la gente te respeta por lo que vos estás haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, la gente reconoce, sabe. O sea, a ver, hay la cuestión de estudiar música, de elegir el rol de músico, implica muchas cosas: estudiar, viajar mantener mucho el instrumento, qué sé yo, trabajar con gente en distintos ámbitos. Y bueno, no sé si la gente lo tiene presente a eso, pero sí, nos ha respetado mucho y nos han atendido bien. Hemos estado en casa de familia también en muchas oportunidades, así en otros países, y la verdad que es muy muy lindo, muy cálido.
¿Y con el idioma cómo lo tenés?
Y nos arreglamos como podemos.
Eso le iba a preguntar. Justo le iba a preguntar eso. Porque claro, el idioma cambia mucho. Hay partes que vos o tenés un traductor o no sé, tenés que hablar a señas, qué sé yo, ¿viste? No.
Claro, y un poco de todo, sí. Bueno, en Francia se inclinan, qué sé yo,
el inglés.
Más que el inglés, el español.
El español.
Sí. Un poco de inglés, pero hasta allí nomás, como que no.
Ah, no hay problema.
No les gusta, digamos.
Ah, bueno, entonces ahí sí.
Ahí sí tenés la de ganar, ¿eh? Ahí sos Gardel.
Pero bien. No les robo más tiempo, yo simplemente quería. Te felicito.
Por favor.
De corazón, te felicito por lo que estás haciendo, te deseo lo mejor.
Pero bueno, gracias.
Y yo te estoy saludando de parte de mi hijo Mario también, porque sé que él siempre te recuerda.
Pero bueno, saludos para Mario y tu familia.
Nunca nos vamos a olvidar, pero nunca, Gustavito, y menos de una persona como vos, que sos un hombre que lleva nuestra cultura y nuestra música por todo el país y partes del mundo también. Así que te felicito por lo que haces, te deseo lo mejor. Y bueno, Gustavito, y ha sido un gusto verte. Siempre nos acordamos, escuchamos un bandoneón y nos estamos acordando de Gustavito, porque sabemos que eso es lo que vos haces. Así que mucha suerte, Gustavo, y muchísimas gracias por acordarte siempre de este querido pueblo de Aranguren, donde naciste y donde te criaste y donde volvés siendo famoso y seguís siendo el humilde de siempre, esa humildad que te caracterizó siempre, la sinceridad. Así que te felicito por todo eso y te deseo lo mejor, Gustavito.
Pero bueno, gracias, Lucho. ¿Cuánta propaganda?
Gustavo Reynoso, a ver si Mariano nos puede dar una manito con algún tema. Estábamos escuchando recién hace un ratito, que ya para la parte final de la nota le vamos a pedir que nos cuente, porque es parte de un dúo y de un trío. Recién estábamos escuchando el dúo de Reynoso Ferrara. Y podemos tener otro tema ahí, como para de alguna manera seguir compartiendo esta buena música de Gustavo, y ya venimos para el cierre. Thank you. 11:29, el especialista Gustavo Reynoso nos va a contar de qué se trata aquí el dúo Reynoso La Ferrara. Es el dúo que está sonando, que la verdad que sería un gusto poder verlos actuar, porque bueno, uno a verlos y escucharlos, uno ha compartido distintas actuaciones de Gustavo Reynoso en su conjunto, después cuando estaba con el ensamble también. Que estuvieron actuando aquí en la fiesta de los artesanos. Y ahora, esta es la actualidad, Buse. Contanos un poco cómo surgió este dúo. También estás en un trío, ¿verdad?
Sí. Bueno, el dúo empezó el año pasado. Mauricio La Ferrara es un guitarrista enorme, digamos. Es profesor de la Escuela de Música, donde yo estoy. Él me enseñó también guitarra. Y bueno, y toca chamamé, toca tango y ha hecho discos, ha editado libros. Y bueno, el año pasado me invitó para participar en su disco, un disco que está haciendo todavía. Y armamos unas cosas y me pidió si yo tenía algo y ya metimos un tema mío. Y bueno, ahí surgió la idea de armar el dúo y bueno, empezamos a tocar, hicimos una foto y bueno, ya hicimos presentaciones en Paraná, Rosario, en Santa Fe. Bueno, este año estuvimos en Concordia, anduvimos por Paraná también. Así que bueno, y grabamos 4 temas así para demo, digamos, con la idea también de que termine siendo un disco. Así que muy bien, digamos, me siento bien tocando con él. Siempre nos corregimos entre nosotros y estudiamos mucho, así que bueno, la propuesta es instrumental, son muchas composiciones mías y también de compositores del resto del litoral.
Bien, entonces lo que se viene, ya digamos han tenido muchas actuaciones y lo que se viene es el objetivo de tener un disco propio, ¿no?
Sí, eso lo encaramos el año pasado con el trío también, en el mes de julio, y se ha dilatado porque como es con invitados, digamos, hay claro. Invitados de Crespo, de Federal, de Gualeguay, de ahí de Paraná mismo también, así que bueno, se ha hecho largo el proceso, pero bueno, ahora estamos en la etapa final, ya todos los temas están grabados. Y bueno, ahí estamos. A ver si lo podemos tener para diciembre.
Qué bueno, antes de fin de año. Bueno, sí, qué linda noticia. Sí. Ojalá que se dé.
Y bueno, y está dedicado al pueblo. O sea, el disco se llama Por Siempre Querencia. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver un poco con la época en la que ha surgido nuestra música y lo que ha dejado consigo. Bueno, el éxodo campesino y tantas otras cosas, ¿no? Que nos han sucedido durante el siglo pasado, así que muchas de las composiciones tienen que ver con eso. Bueno, es chamamé, rajido doble, de muchos compositores acá entre ríos y también de mi autoría.
Qué bueno eso, ¿no? Que ya tengas temas propios. Esto también seguramente, aparte del estudio, de dar clases, de actuar, tenés que sentarte a producir. Y lleva su tiempo seguramente, su inspiración, ¿no? Porque debe haber algún momento en particular en el cual te inspirás y podés sacar los temas. Ah. Eso no debe ser nada fácil, ¿no?
Lo de y no, ser compositor. No, la verdad que no. Lleva su tiempo.
Está bien. También hablame un poquito del trío, Gus. el trío, o sea, también es con la Ferrara.
No, en no. El trío está Pico Rubio, de uh-huh. Paraná también, un guitarrista.
Sí.
Y Abelardo Coronel, uh-huh. que este año junto con la hermana, que tienen un grupo hace mucho, la hermana toca el acordeón, ganaron en Federal.
Bien.
En el Festival Nacional de Jazz.
Como a vos también te tocó ganar en,
claro,
en Federal,
claro,
¿eh?
Ganamos, sí, acá con la gente por acá.
Uh-huh.
Así que bueno, hace bastante que estamos con ellos, creo que un poco más de 3 años.
Uh-huh.
Y hemos andado bastante ya.
Sí. Y por Buenos Aires también tuviste una, digamos, seguir un encuentro con un eximio músico que recién nos uh-huh. comentaba fuera de micrófono. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia, Gustavo? Y bueno, contanos con quién estuviste.
Uh-huh. Bueno, estuvimos con Guillermo Sarva, que es un pianista oriundo de acá, de Yuquerí, cerca de Concordia.
Uh-huh.
Él hizo su carrera en Concordia, digamos, de piano, y después se fue a Buenos Aires. Es un hombre ya de 80 años que bueno, ha recorrido el mundo con su música. Él hace folclore de proyección, folclore contemporáneo, digamos.
Uh-huh.
Y hace 10 años hizo una obra que se llama Los tiempos del agua, que la estrenó en un teatro con músicos de Buenos Aires, todo ya, pero nunca la grabó. Y bueno, el año pasado anduvo por Paraná y bueno, me conoció a mí, ya tiene conocidos ahí de Paraná también. Y bueno, nos invitó a grabar, digamos, nos planteó todo el formato de trabajo, así que se hizo como en 3 etapas. Fuimos a Buenos Aires junto con María Silva, una cantante de Paraná, Marino Fresetti,
sí.
que es de Alcaraz pero vive en Santa Fe, un cantante también. José Bulos, un pianista, y Arito Cardoso, que toca el contrabajo, es de Gualeguay, y yo, y músicos de allá con los que él trabaja hace mucho, Claudio Checoli, Hugo Romero, un violinista, Mauricio Marcelli, y un bandoneonista, Ruggiero, de apellido Daniel Ruggiero.
Uh-huh.
Así que con ellos hicimos todo este trabajo, que fue de febrero a julio, todo el trabajo de grabación. Nosotros hicimos 3 viajes hasta allá, lo grabamos en Foro Music. Así que bueno, ya se hizo un videoclip también de todas esas sesiones. No sé si está la idea de hacer una película de la vida de Sarva, digamos.
Ah, qué bueno.
Así que bueno, fue una gran experiencia de música muy compleja de abordar. Yo estuve mucho tiempo, me costó, pero yo sé que va a valer la pena. Así que bueno, muy muy lindo.
También estuviste actuando en el Centro Cultural Kirchner, Gustavo.
Sí, bueno, ahí me convocaron de Cultura de la Nación.
Uh-huh.
Esto se da en, bueno, en julio,
sí.
En julio, junio, julio me llaman. Es un festival que se hacía en todo el país, en simultáneo. Eran 130 folcloristas, digamos, de todo el país. Se daban talleres de lunes a jueves de música argentina, digamos, cada cual en su instrumento. El viernes se hacía un concierto final. Y al otro día se elegía, bueno, ya estaba destinada una sede regional, que la sede regional de acá del litoral era Chaco. Así que todos los que estaban en la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, Misiones, Formosa, Corrientes, fuimos a Chaco. Y era, digamos, como de intercambio, porque acá a Paraná, a mí me tocó ser anfitrión, vinieron de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires, de Córdoba, bueno, Jorge Yesbury, Jorge Marcial y Marita Londra, Juan Manuel Colombo, Matías Martino, gente que está trabajando mucho en el folclore argentino, y que bueno, fueron los designados para venir a Entre Ríos, así como de acá Entre Ríos fueron a otras partes. Así que bueno, la etapa final era en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner. todas las noches, creo que empezó el miércoles y terminó el domingo. Esto estuvo bajo la dirección de Liliana Herrero y Juan Falú, y bueno, la verdad estuvo muy muy bueno compartir con ellos.
Bueno, por último, para cerrar esta linda charla que nos hemos, este lujo que nos hemos dado aquí en Radio Popular contigo, Gustavo, preguntarte por tu actividad aquí en la región. Sabemos que estás dando clases en Crespo, bueno, que nos cuentes dónde, también tenés, digamos, tu escuela particular, se quiere, en la ciudad de Paraná.
Bueno, sí, en Crespo hace 3 años que empecé a trabajar en el Centro Cultural del Sueñero, a dar taller de bandoneón y acordeón. Estuve 2 años ahí y bueno, el año pasado empezamos con la escuela Don Ramón Avero, la escuela de música popular. Es la primera en la provincia que tiene ese, que se encara de esa manera, digamos, escuela de música popular argentina. Así que bueno, fui convocado ahí por Hernán Brambila, que es el director. Así que bueno, muy muy linda la experiencia. Siempre con gente ahí de Crespo, chicos, gente grande también, adultos. Y este año está siendo reconocida por el Consejo de Educación la carrera que se enmarcó ahí. Así que bueno, ya tiene una base y un futuro, digamos.
Qué lindo, ¿eh? ¿Y en Paraná tenés alumnos particulares?
En Paraná sí, particular. Sí, sí, sí. Hay gente también que va de Santa Elena o de María Grande a estudiar conmigo, digamos.
De Santa Elena, qué recorrido tienen, ¿no?
Así que bueno.
Gus, y bueno, también estás haciendo el profesorado, lógicamente que por ahí no, sí, no se lo puede llevar como uno quiere por toda la actividad que tenés, ¿no?
Y sí, sí, este año se me dilató mucho, y voy a ver si puedo rendir algo ahora en diciembre.
Y claro, y te queda, bueno, si digamos la actividad te lo permite, el año que viene, bueno, tratar de intensificar un poquito más el estudio, ¿no? Que
totalmente.
Que también allí está la base de tu futuro, porque en realidad vos recién lo planteabas, para vivir de la música tenés que dar clases, enseñar, recorrer distintas localidades y también, bueno, tener estos grupos, todos estos contactos que has logrado, ¿no? Pero hay que hacer de todo, digamos, ¿no? O sea, y estás encaminándote a tener la chapa de profesor, más allá de todo tu conocimiento y tu capacidad. Sí, sí. ¿Son cuántos años la carrera de profesor?
Estaba planificada en 4 y ahora el año pasado cambió el plan, que entró en vigencia este año, que son 5.
5 años.
Porque eran muchas materias, eran 63 materias.
En 4 años, claro.
Y bueno, eso se tuvo que cambiar. Ahora son, creo que, 45. Y está en 5 años, digamos. Yo me pasé al plan nuevo.
¿Vos estás en el plan viejo?
Me pasé al plan nuevo.
Ah, te pasaste al plan nuevo porque, claro.
Claro, y ahora me queda
más liviano.
Igualmente, de toda esa materia que yo tenía, que eran varias, digamos, de 2 hacían una para así que casi lo mismo, digamos.
Es casi lo mismo. ¿Y cuánto te queda más o menos en tiempo o en materia?
Y son 5 prácticas y 6 materias.
Año y pico, ¿no?
Y un poco, sí, más.
También. Más, ¿no? Sí, y por toda actividad.
La práctica lleva tiempo.
2 años. Bueno, pero lo importante es que llegues, ¿eh? Sabés que vos te pones metas, objetivos, a veces no se puede cumplir con todo porque tenés estas hermosas experiencias, difícil de desaprovecharlas, ¿no?
Sí, sí.
Gus, ha sido un verdadero gustazo charlar contigo. También, como decía Lucho, yo tengo la posibilidad de conocerlo, no de conocerlo de chiquito, sino que más que de conocerlo, de vivir prácticamente juntos, porque estábamos con Cayo, con el hermano de él, somos muy amigos, y bueno, y él era un chiquito revoltoso y que de golpe se empezó a crecer y crecía por metro, ¿no? Ahora está grandote, pero siempre fue, andaba entre nosotros ahí, y bueno, también tengo siempre me lo guardo en la manga, porque cuando le preguntó la madre a Carlos María Cayo, que qué nombre quería para su hermano, le dijo Gustavo por el amigo. Así que tengo un pedacito acá
historia.
De historia, ¿no? Por vecino y por amigo. Así que imagínate vos, La satisfacción, mi vieja también, siempre cuando lo ve, bueno, mi familia, y ella particularmente siempre me pregunta la actividad, y bueno, así toda la gente debe pasar de que lo conocemos a Gustavo. Aparte, bueno, Graciela, que también es como una madre para él, fue directora de muchos de nosotros, así que también la hacíamos renegar, y tenemos una hermosa relación también, ¿no? Lógicamente con la familia, así que, y el recuerdo de ella siempre vigente, y creo que Gustavo en cada escenario también tiene una partecita de tanto de Graciela como de Héctor, porque la verdad que ellos también han sido, Héctor fue el hombre que lo llevaba a Gustavo a ensayar, que lo acompañaba, y bueno, que también vivió esto, porque
sí.
Vivió en gran parte los ensayos, ¿no? De Gustavo en su casa, tenerlo todos los días ahí, así que bueno, un gran recuerdo familiar también. El saludo para tus seres queridos, tu vieja, bueno, también Elsa, gracias, que ha hecho mucho por
muchas
vos.
Muchas gracias, Gustavo.
Y a Cayo, al Cayo, que siempre sabemos que está destacándose en su actividad también como profe de educación física.
Exactamente.
Gracias, Gus. Bueno, Gustavo, gracias Reynoso.
Saludos para todos.
Dejamos todo el cierre, sí. Bueno, muy bien. Ahí estamos, con Gustavito Reynoso. Nos ha dejado el material, Gustavo, así que lo vamos a estar compartiendo.
Vamos
con un tema, nos dice Mariano, de Gustavo Reynoso, para cerrar esta hermosa...
Para el secreto del folclore. ¿También?
Para el secreto del folclore, que era lógicamente todo el material, ¿eh?